¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La mañana en Es Radio, atención porque hay muchas, bueno, aparte de todo lo político que les vamos a contar ahora del Brexit, ahora sí que ya requete Brexit, pero la temperatura es lo único que está más o menos estable, sube un poco en toda España, hay un montón de incidencias atmosféricas. Se mantiene la alerta roja o naranja según las zonas o las provincias en todo el Cantábrico, en la costa gallega occidental. Es decir, en La Coruña y en Pontevedra, porque Lugo está en la parte, digamos, cantábrica, aunque ya oceánica. Y además en el mar de Alborán. Pero es que llega una tormenta que va a barrer España de oeste a este. De oeste a este. Es decir, desde Galicia, como de costumbre, hasta Almería. Porque siempre lo hace de manera sesgada. Bien. Y va a llover prácticamente en todas partes hasta más o menos pasado el sistema central y a lo mejor no llueve o llueve muy poco en el área mediterránea. Estas lluvias más benignas, como no hay frío, pues hace que suban las temperaturas. En Madrid hoy nos iremos a 14 grados de máxima. La nacional sigue baja en las dos capitales canarias con 22 grados. Y la mínima ya Teruel vuelve a alcanzar su marca máxima. No es que sea muy alta, pero es lo más alto que ha habido este invierno. De nuevo, en solitario, 4 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles no solamente lo que pasa, sino lo que puede pasar o las consecuencias lógicas que va a traer la votación aplastante. Realmente es verdad que la ley electoral en Gran Bretaña facilita mucho estos pendulazos y en ese sentido no es deseable, en absoluto, porque no representa tampoco el cuerpo electoral. O sea, la mayoría absoluta, como va por distritos uninominales, la pierdes por 100 votos y resulta que esa media mitad que te ha prácticamente, es lo que le ha pasado a la líder del Partido Liberal Demócrata, que supongo que dejará de serlo dentro de 10 minutos, por 100 votos no ha sacado su escaño. Y bueno, y es justo que no tenga representación nadie de ese distrito cuando la diferencia ha sido de 100 votos. Pues no. Pero es lo que tiene el sistema mayoritario. El ganador se lo lleva todo. Que queda mejor en inglés. Winner takes all. Bien. El problema es que lo que se llevan es nada menos que una parte, no la mayor parte, pero sí una parte del proyecto de construcción europea. Y además que la situación interna del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que ese es su nombre oficial y es lo que es, pues a este paso va a ser el Reino Desunido, sin Escocia y en guerra en Irlanda del Norte. Porque lo primero que sale a colación, aparte de que el memo este bolchevique de Corbyn lo mandarán a su casa, antes se ha cargado el partido, tome nota aquí los del PSOE. En el caso de que España sobreviviera, desde luego lo que no sobrevivirá, por fin, será el PSOE. Pero vamos, no quedan ni los rabos. Pero, y la mayoría absoluta que va a hacer Johnson, lo que le dé la gana, que será lo que pueda. Lo que no va a poder hacer es discutirles a los escoceses, los nacionalistas escoceses, que quieren hacer el año que viene ya otro referéndum. Porque con los nacionalistas pasa igual. Hacen un referéndum, lo pierden, quieren otro. Lo pierden, quieren otro y así hasta la independencia. Si alguien cree que con un referéndum se arregla el nacionalismo, es al revés. Se arregla que no dejando que tengan un referéndum. Porque si no es igual, querrán otro y otro y otro. En Canadá lo intentaron hasta el tercero y de milagro no salió. Luego se quedaron mohínos por otros asuntos. Pero no crean ustedes que el referéndum calma a la fiera. La fiera es fiera. Y cuanto más poder local tiene, peor. Y eso es lo que sucede con el Partido Nacionalista Escocés, que es un partido que tiene todo el poder local, regional, y además Escocia sí era un país independiente, era un reino independiente. Estuvo en guerra con Inglaterra toda la vida, cosa que desde luego no ha sucedido en España con ninguna de sus regiones, mucho menos Cataluña, que eran unos cuantos condados mal avenidos dentro del Reino de Aragón. Pero lo fundamental, el ejemplo es pésimo, porque ¿qué va a suceder en Escocia? Pues habrá referéndum, probablemente ruptura, Escocia pedirá la entrada en la Unión Europea, Inglaterra dirá que Europa boicotea a Inglaterra y que los Estados Unidos lo salvarán, que lo salvarán, que lo salvarán. Solo hay dos que lo piensan, Trump y Pepe García Domínguez, que dice que esto está bien pensado, esto está muy pensado por las élites y tal, por las narices está bien pensado esto, perdona Pepe, luego en la tertulia. Nos pelearemos, Vieto Rubido, Luis del Pino, del Lillo, por esta cuestión. Pero es que además, prueba de que no está pensado en absoluto, aparte de Escocia, es Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, como saben ustedes, hay una paz precaria dentro de la guerra civil terrorista que ha habido durante décadas y décadas, prácticamente desde la independencia de Irlanda. Pero la parte de Irlanda del Norte, los seis condados, lo que se llama el Ulster, que es Irlanda del Norte, que está en el nombre oficial del Reino Unido, ha votado menos a los conservadores porque les pone una frontera con Irlanda, lo cual perjudica, porque piensan que Boris Johnson es un zascandil y un traidor, y además porque ha habido un voto católico, el Sinn Féin, útil contra esta situación, y han sacado muy mal resultado. Ya había empezado hace dos años, al hilo del referéndum, empezó otra vez un soterrado terrorismo católico en una zona de mayoría protestante y además de mayoría pro-británica, mientras que el terrorismo es pro-Irlanda. Resultado, lo normal es que los famosos acuerdos de Viernes Santo se queden en, pues no va a ser resurrección. No sé en qué se quedarán, pero desde luego que rebrotará el terrorismo, el separatismo, el follón en Irlanda del Norte, no les quepa duda, que Escocia romperá el Reino Unido también de la Gran Bretaña. Es probable que a lo mejor esta vez los católicos de Lira y compañía y el Sinn Féin se lleven el gato al agua y se unan a Irlanda, o no, y entonces el terrorismo sea protestante, aunque sea una mayoría católica. En todo caso, se va a encenagar de una manera horrorosa. Y en Escocia, pues será el ejemplo de Cataluña y del País Vasco y de Navarra y de Valencia y de Baleares y de Galicia y de Canarias. Y el que no lo vea, pues es que es tonto de las narices. Ya ustedes, ¿y entonces por qué Falconetti está jugando a lo que está jugando? Falconetti es un traidor, es un redomado traidor. El PSOE y Podemos, la izquierda, que no merece el nombre de española, son dos partidos traidores a la nación, traidores a la soberanía nacional, traidores al Estado. Y como la derecha está a verlas venir, pues estamos ahora, les contaremos lo último. Pero vamos, primero vamos a los datos de lo que ha sucedido en el hasta ahora, hasta anoche, Reino Unido de la Gran Bretaña, Escocia, Irlanda del Norte, y hasta ahora miembro de la Unión Europea. El día 31 de enero, bye bye.
Boris Johnson va camino de conseguir una victoria sin precedentes en el Reino Unido que le otorga libertad de movimiento absoluta para negociar el Brexit con la Unión Europea. Según el escrutinio oficial, que hasta ahora todavía continúa, los conservadores se hacen con una mayoría absoluta que supera ya los 358 escaños frente a los 203 conseguidos por los laboristas. El batacazo de Jeremy Corbyn dirige a la formación hacia una renovación de su liderazgo.
This one nation conservative government.
Esta nación le ha otorgado un nuevo mandato a los conservadores al frente del gobierno, ejecutar el Brexit y concentrarnos en sacar adelante las prioridades de los británicos.
No lideraré el partido en ninguna campaña electoral más. Lo discutiré para abrir un periodo de reflexión sobre estos resultados y sobre las políticas que el partido ha de tomar en el futuro. Lideraré el partido durante este periodo para tener la seguridad de que se va a abrir ese debate. Después me marcharé.
Bueno, la verdad es que este memo, que es un absoluto memo, al final no ha sido capaz ni de representar a los que sí querían el sí a Europa. ¿Y de qué creen que se ha puesto a hablar? No crean ustedes que todos los tontos y los cobardes son de derechas. En las izquierdas hay que hablar memontológico. Y la izquierda, el Partido Laborista, tuvo a Tony Blair, que fue casi la excepción. Pues está rodeado de aristócratas bolcheviques y de sindicalistas de medio pelo. En fin, vamos, que después de Tony Blair no han tenido nada, pero nada. Y no sé si les quedará algo en el armario, porque allí pasa como aquí. La casta política ha bajado mucho de nivel. Lo de Eton y Cambridge y Oxford, o sea, olvídense. Son matados de la política, como aquí y como en toda Europa. La gente que quiere prosperar en la vida no se dedica a la política. Que te vigilan desde la ropa interior hasta el dinero exterior y te sacan, y menudo son los tabloides británicos. Tropiezas en un adoquín y el adoquín te pone una demanda que paga el periódico, o sea. Pero el problema fundamental es que entonces el Partido Liberal Demócrata, que con un líder bien hubiera podido capitalizar al menos en beneficio del centro esa posición proeuropea, que es la de la mitad de la población. Recuerden que en el referéndum ganaron por 2 puntos. ¿Qué ha pasado? Que en este tiempo la situación se ha podrido en favor de los del Brexit. Como habían ganado, aunque por poco, convirtieron de nuevo una campaña demagógica que hay que tener gobierno, hay que salir de Europa. Y hay que salir de Europa. Y los estúpidos burócratas de Bruselas les han estado dando carrete. Con lo cual parecía que es que Europa quería que no saliera Gran Bretaña. No, no. Si la gran perjudicada va a ser Gran Bretaña. Y España de rebote. Desde luego, de los países perjudicados, sin duda España. Y hay gente, ¡uy! ¡Qué elección de soberanía nacional! ¿De sobre qué? Pero si medio país se ha quedado sin representación. Si rompen con la Unión Europea con el 52%, ¿dónde está la soberanía? Esta es una fractura total de la sociedad, además de la fractura del Estado en Escocia y en Irlanda del Norte. Pues anda, que menudo acto de soberanía. A la catalana, acto soberano, partimos esto. Y luego ya veremos. Bueno, pero la campaña del no al Brexit ha sido calamitosa. Porque no tenían convicción. Porque al ser un hecho transversal, que no depende de la línea izquierda o derecha, sino de ser más o menos nacionalista, nacionalista inglés, nacionalista escocés, nacionalista irlandés, porque aquí ya, y hasta galés, ojo, ha sacado 5 escaños, un poco más, y saca más que los Lib Dem, que creo que han sacado 10 o 12, o sea, con decirles que se ha quedado sin escaño hasta la líder. El centro, la izquierda se va a freír espárragos, y el centro también, que era donde estaba la base del apoyo a la opción europea.
El lema Stop Brexit no ha sido suficiente para que los liberales demócratas, liderados por Joe Swinson, tengan la llave del gobierno. Se quedan con 11 representantes y Swinson no ha sido capaz de conseguir su asiento. Todo parece indicar que Johnson se pondrá a trabajar de forma inmediata para tener resuelto el Brexit a finales de año. En Escocia, los nacionalistas han conseguido 48 escaños. Su ministra principal recordaba su compromiso para poner en marcha un nuevo referéndum por la independencia.
Algunos están celebrando que los dos nacionalismos estén creciendo a ambos lados de la frontera. Déjadme deciros una cosa. Para millones de personas en nuestro país, estos resultados traerán temor y consternación. La gente está buscando esperanza.
Los escoceses han dicho hoy muy claro que no quieren a Boris Johnson como primer ministro, que no quieren el Brexit y que desean que el futuro de Escocia esté en sus manos.
Pero ya se desentienden de lo que hagan el resto. Fueron 300 años independientes y el resto no. Todas las películas, el Imperio Británico, ustedes han visto cualquier película del Imperio Británico, aparte de la carga de la vaquera ligera, que saben ustedes que acabó muy mal, en Balaclava, que yo acabó fatal, pues con los gaiteros por delante, que es lo menos marcial que he visto yo en la vida. O sea, una de las extravagancias que solo se pueden permitir los ingleses. Ves, si vas a la guerra, vas con tambores, trompetas, como se ha ido siempre. Y no con... Una cosa, parecía una muñeira, era una cosa grotesca. ¿Cómo vas a cargar? Pues cargaban, no sé, les excitaban las gaitas, no lo entiendo muy bien. Todos los ejércitos del mundo a lo largo de la historia han ido con el tambor, boom, 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 para animarse. Estos no, realmente son muy raros, los ingleses son muy raros. Pero no podemos decir como nuestros antepasados... Y si la Inglaterra se quiere condenar, que se condene. Es lo que ya sacaron en conclusión después de la Armada Invencible, que se rehizo enseguida, ¿eh? Y que, por supuesto, en fin, luego la leyenda negra que los españoles asumimos como propia, y hasta los franceses se han asumido que Napoleón era bajito, cuando Napoleón era más alto que la media, que era la propaganda inglesa. Es que crea mala fama a los demás y échate tú a dormir. Pero ¿por qué decía que a ellos les va a ir mal? Por lo que ya he explicado. Aparte de una fractura social, que es generacional también, que es de ciudad, del interior y del campo, es una fractura que va a romper la Gran Bretaña. El Reino Unido, el Estado, se va a romper. Se va a romper por Escocia, que encima toda la vida ha sido pobre, pero ahora tiene petróleo. Ahora ya no es tan pobre. Y por supuesto, lo primero que hará es pedir la entrada en la Unión Europea. ¿Qué más quieren los puyoles? ¿Qué más quieren los puyoles? Hay una posibilidad y es que el Barça juegue la Liga Escocesa con el Glasgow Rangers y el Celtic de Glasgow, los católicos y protestantes. Y allí que se declaren lo que se declaren. Caganés. Pero mientras se prepara lo que puede ser el mayor escándalo del fútbol español en mucho tiempo, porque jugar en un campo maldito convertido en el Ministerio de la Propaganda del Odio a España es intolerable. Y lo toleran los clubes de fútbol español porque están compuestos por eunucos y cobardes. Los presidentes jamás de ningún club deberían ir a jugar allí. Si quiere jugar el español por razones de vecindad, pero en otra liga. Si la Liga Española no puede tener al ministerio golpista del odio a España en la Liga Española de Fútbol forrándose. De ninguna de las maneras. Dice, uy, es que trae dinero, sácalo de la liga y verás cuánto dinero saca en la liga francesa. Vas a ver lo que saca el Barça en la liga francesa o italiana, a elegir si la aceptan. Puede jugar con Mónaco, hacer una liga de cuatreros y golpistas, no sé. Tal vez con los balones, una parte de Bélgica. Pero lo fundamental, aquí estamos en una situación terrorífica, porque si encima la Unión Europea se descompone, y este es un paso evidente de descomposición, y la que han puesto los franceses, Christine Lagarde, pues era una atleta. Se pasa todo el año bronceada. Es decir, es inhumana, inconsecuente, bueno, un desastre. La echaron del FMI, así que la han puesto en la Unión Europea porque se supone que es cómoda. No, es una inútil. La echaron del FMI por toda clase de irregularidades, también tienen su haber, lo tiene todo. Pero como pertenece a la élite esta burocrática franco-alemana, pues toca Alemania, ahora toca Francia, mañana Alemania, luego Francia, y todo es ir al garete. Pero al lado de España, lo de Gran Bretaña es una broma. Es verdaderamente pasmoso el nivel de sumisión que se está alcanzando en España ante los golpistas, que son cuatro gatos dentro de los 47 millones de españoles.
Pedro Sánchez y todo su ejecutivo en funciones defienden la ronda de contactos con los presidentes autonómicos que el líder socialista va a realizar en orden de antigüedad. Dice que el primero en acudir, según ha explicado, a Moncloa será el vasco Íñigo Urkullu, a pesar de que Torra exige ser el primero. El presidente de la Generalidad quiere un trato preferente, encabezar una cumbre bilateral entre gobiernos y reeditar Pedralbes. Los republicanos, por su parte, presumen de haber recuperado a Torra. En una entrevista en La Razón, su líder Oriol Junqueras advierte: si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no desde prisión. El condenado por sedición añade que no negocian una investidura, que negocian una solución al conflicto y que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Escuchamos al presidente en funciones y a la consejera de presidencia catalana, Meritxell Budó.
Bueno, pues el orden que hay de tradicional reunión en base a la antigüedad que tienen los presidentes autonómicos, en base a la antigüedad de los estatutos autonómicos, como consecuencia del protocolo que nos viene marcado, no el que yo marco. Le llamaré el segundo después de Landiacari del País Vasco. No creo que tampoco haya problema.
No sé si es para enmascarar o no es para enmascarar, pero repito, es que el problema no está en la llamada, sino en cómo se debe realizar esta llamada. Y nosotros entendemos que no es una llamada más dentro de una rueda de contactos del presidente del Gobierno del Estado español con el resto de presidentes de las comunidades autónomas.
Este zascandil que es sito en Moncloa, Este peligro público, este desastre, que está haciendo lo que le da la gana. No es que vaya de jefe de Estado bis, es decir, de monarca tris. No, no, es que va además de jefe de Estado de la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Ahora va y llama a los presidentes autonómicos. Y para hacer tiempo, llamará a los presidentes de la Diputación Provinciales. Y los idiotas irán. Es que irán. Igual que el Madrid va a la degollina del Nou Camp. Pero vamos a ver, ¿a qué van a ir los líderes del PP a hacer el paripé si ni siquiera se quiere abstener Casado? ¿Qué pintan los líderes de la derecha yendo a la Moncloa? ¡Que no vayan! ¡Que vaya Begoña, que está allí ya! ¿Pero qué pintan? O sea, por un lado se oponen a todo, por otro lado tragan de todo. El único que está contento debe haber bebido, no lo entiendo, porque está contento, es Lambán. Porque los del PSOE así les parece, no sé, que son como Revilla, que salen en la tele.
Los varones populares de Galicia y Andalucía creen que Sánchez utiliza a los presidentes autonómicos para blanquear la imagen de Torra. Feijóo y Moreno Bonilla lo denuncian, al tiempo que los varones socialistas, Lambán y Puig, se muestran encantados.
Pero que no utiliza a los presidentes autonómicos para blanquear un acuerdo con los independentistas, porque eso sería burlarse del Estado autonómico, burlarse de los presidentes autonómicos y, en este caso, burlarse de todos los gallegos.
Lo que no me gustaría es que intentaran utilizar a Andalucía para blanquear una negociación con el señor Torra, líder de los independentistas en Cataluña. Eso, desde luego, nosotros no nos apetece y no nos gusta.
Yo estoy convencido de que el presidente Sánchez y el Partido Socialista están trabajando en la dirección correcta.
A mí, si Pedro Sánchez me dice ven, lo dejo todo.
Paisano, no se puede ser un día más español que el que don Pelayo, y hoy es un chiste de los de Alejandro Fernández, que no tiene ninguna gracia. No lo entiendo. Pero atención, porque el socio esencial, el que va a marcar el gobierno del Frente Popular Separatista, son los comunistas. Todo se está descosiendo dentro de Podemos. Están apareciendo, pues, la pasta, lo que siempre ocultan los comunistas. Ellos están contra la propiedad privada de los demás, pero para mejorar la suya. El comunismo es robarle todo a todos y quedárselo. Y en Bolivia, en cuanto han echado al cocalero, que es el presidente de los cocaleros, del cultivo de coca, donde está en marcha ya el cocamunismo, que es lo que hay allí. El comunismo de la coca, el cocamunismo. Bueno, pues en Bolivia ha sido llegar personas decentes y ver las cuentas de Monedero. Y dice, pero aquí, ¿qué hacemos dándole dinero a Monedero? El tinglao para sacar la filesa de Podemos se llama Neurona. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.
Sí, Bolivia, el nuevo gobierno de Bolivia va a investigar por corrupción a la consultora Neurona, creada por Monedero y con la que se pagaron las campañas de Podemos. Como publica Voz Populi, los investigadores aprecian uso indebido en influencias o negociaciones incompatibles con la función pública. Concretamente se refiere a la contratación de la exministra boliviana Gisela López, que también ha acabado huyendo a Argentina.
El Mundo desvela que los dos abogados de Podemos podrían querellarse contra la formación por incumplir su propio código interno. Desvelan que los cargos no donaban la parte de su sueldo a la que se habían comprometido y que inflaban los tickets de gastos en desayunos o desplazamientos. De esta manera, el tesorero y la gerente llegaron a cobrar hasta 900 euros más de forma ilegal. La corrupción de Podemos se colaba ayer en el Pleno Regional cuando Isabel Serra preguntaba a Díaz Ayuso sobre las medidas de ayuda a los inmigrantes.
Millones de personas huyen de Venezuela, de sus políticas, y vienen aquí. Y aquí les damos soluciones. Y es que además, no sé si usted me hace esta pregunta para que hablemos de Venezuela y tapemos que la Fiscalía le ha pedido ahora 23 meses de prisión. Me sorprende porque si no, no entiendo cómo tiene la cara dura de venir a hablarme de exiliados venezolanos, precisamente a mí, y que lo haga alguien de Podemos.
No, no me lo he planteado ni me lo voy a plantear. Ya he dicho que las acusaciones son falsas y creo que lo que estaba haciendo ese día era simplemente defender la justicia social. Me parece una barbaridad que la Fiscalía me acuse y me pida 23 meses de condena y además que me acuse de delitos como lesiones a la policía.
Bueno, es que aparte de estar rompiendo un cajero automático, puso verde a una gente, le llamó, dice, años luchando por nuestras libertades y vienes tú, pupi y tal, y canupi y tal. O sea, esta niñata, pero es que es así, si son todos niños pijos, si los líderes comunistas, no hay un obrero, hace un siglo que no hay un obrero comunista, los obreros, como saben que es trabajar, lo que quieren es tener propiedad y vivir mejor, sin necesidad de robársela a los demás. Son siempre estudiantes, profesores, catedráticos, periodistas, gente de muy mal vivir. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Qué me cuentas del tráfico legal? Porque el ilegal ya sabemos que prospera.
Pues hoy es un día complicado y una huelga de 24 horas de la EMT. En estos momentos hay servicios mínimos del 50%. En estos momentos hay tráfico denso. La Avenida de la Paz, Nudo de Manoteras, Avenida del Planetario, accesos a la capital y el Paseo del Prado. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT3 a Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, intensidad ya en gran parte de los accesos. Destacamos en la zona norte A1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón y San Fernando. También la A5 en Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y en la M607 Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona del Goloso. Más complicaciones en Barcelona también para entrar, A2 en San Andreu de la Barca y San Joan Despí. También la B23 y la C32 en Sant Boi. En Girona una colisión en Figueras Corda, la Nacional 2. En ambas direcciones en León hay un accidente en Piedrafita de había dificultando la CL626 en ambos sentidos. En Lugo, en la capital, el incendio de un vehículo en la A54 cierra completamente un carril. En Las Palmas, retenciones en la CG1 por el derrumbamiento que obliga al corte de dos carriles en la entrada sur a Las Palmas de Gran Canaria. Y la nieve hasta ahora está condicionando 27 vías secundarias. Lo peor, en el Pirineo de Lleida y Huesca. En Huesca hay intransitables cuatro vías, las fronteras de Candanchú y el Portalet, los accesos al balneario de Panticosa y los llanos del hospital. Y además son necesarias las cadenas en otras 21 secundarias en Huesca, Lleida y Teruel.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Estoy harto de decir que junto a la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Violencia de Género es una atrocidad, es una barbaridad y es un disparate. Y que el número de justicia de ley de la horca montada por las feminazis y las femicomunistas, las femipodemitas y las señoras de la tele de las mañanas, la que montaron cuando la manada, traería consecuencias. Sobre todo porque el Supremo desautorizó a la Audiencia de Pamplona. Porque es que el Supremo lleva una racha en la que no no comete sentencia que no sea delictiva y lesiva contra las libertades. Como están en ascender, y ahora asciendes por progre, y uno de los toques de ser progre, bueno, además ahora tienes que ser tontigreto. Tienes que ser del clima. ¿Y del clima qué? Bueno, del clima, del ambiente, de lo que sea. Tienes que ser antifranquista, sobre todo ahora ya 45 años muerto Franco, es más cómodo, y además ser muy, 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 pero muy, 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 pero muy, 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 muy feminista. Digo feminista, no, hierro, porque eso es doña Emilia Pardo Bazán. No. Muy, 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 pero muy, muy de género femenino. Que ahí la humanidad se reduce a un género, el femenino. Los demás somos gentuza inhumana, que lo que hacemos es sobrar en el planeta. De hecho, para Greta sería un alivio. Rubén, nos vamos toda la gente que lleva pantalones. Bueno, también llevas pantalones tú, pero sí, no, la mitad de las mujeres también las echarían, porque no son buenas para el negocio. Bueno, total, que los jueces, contagiados por la estupidez ambiental, ayer perpetraron una sentencia, que es que no hay por dónde cogerla. Mejor dicho, es muy fácil cogerla. ¿Cuánto le ha caído al asesino de la Inez, el que mató a un hombre en Zaragoza porque llevaba unos tirantes con la bandera española? 5 años. Que cumplirá 2 y medio. ¿Cuánto le cayó a Bretón, el padre que presuntamente mató a sus 2 hijos? 40 años. ¿Cuánto les ha caído a 3 futbolistas de la Arandina por la violación o abuso sexual o agresión, porque ya no se sabe muy bien cuál es la tipificación del delito, de 3 tíos a una joven que se pasaba el día detrás de uno de ellos, que lo acosaba, que el día de la violación o agresión o abuso, porque antes se sabía lo que era y ahora no se sabe lo que es a juicio de la popularidad que quiera tener el juez, 18 llamadas perdidas. Es decir, una cosa es un abuso sexual, otra cosa es una violación en grupo. Y otra, añadida, es que uno sea culpable de lo que hace y de lo que hacen los que están al lado. Que esto ya es de aurora boreal, porque si lo hubieran aplicado en el juicio contra los golpistas de Cataluña, evidentemente a todos les habría caído unos 200.000 años de cárcel. ¿Y no es más grave un golpe de Estado? ¿No es más grave matar a los hijos? ¿No es más grave matar a patadas en la cabeza a una persona? No, no es más grave. No es más grave. Lo más grave es lo que digan las feminazis de turno. Y esa es la verdad. Yo no sé los años que les tendrían que caer a estos. Desde luego, el perseguido por la violada, bueno, habrá tenido ocasión, no sé si de arrepentirse o de hacerse más feo. Pero la sentencia es una verdadera vergüenza. Pero una vergüenza. O sea, que sea lo mismo esto que matar a tus 2 hijos, que para un golpe de Estado el ir en comandita, que es evidente que es necesario, si no vas a un golpe de Estado tú solo. Sánchez está dando un golpe de Estado solo, pero en fin, es presidente del gobierno. Que en eso, ahí no hay cooperación. Y aquí sí. En otros delitos, no. Y un tío mata a patadas en la cabeza a un señor que no se puede defender porque lleva los tirantes con la bandera española, 5 años para cumplir 2. ¿Esto es justicia o qué es? Hombre, esto es la tomadura de pelo de leyes anticonstitucionales como la de memoria histórica, que lleva a obligar a una familia a enterrar a su muerto, a la familia Franco, donde diga el gobierno, o que llega a estas atrocidades y el Supremo enmendándole la sentencia a la Audiencia de Pamplona, como en su día el Constitucional enmendó la sentencia en firme del Tribunal Supremo y legalizando a Batasuna. Política, estos son politijueces, ni son jueces ni son nada. Son testigos de cargo contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Dónde está la igualdad de los ciudadanos ante la ley? En ningún sitio.
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a los tres acusados del caso Garandina a 38 años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 15 años. Por primera vez se ha aplicado en España la doctrina de cooperación necesaria, por lo que la pena inicial se ha multiplicado por tres. En la sentencia se impone el criterio de los forenses y se obvian las abundantes contradicciones de la víctima, que llegó a presumir de que las relaciones con los tres futbolistas habían sido consentidas. Los investigadores además localizaron hasta 18 llamadas de la menor a Lucho, uno de los acusados el día anterior de los hechos, que como no contestó a sus llamadas, recibió la visita de la víctima en el bar en el que estaba con sus amigos. Olga Navarro, abogada de la defensa en Casa de Herrero.
La verdad que hay bastantes cosas que no logramos entender, que además ha habido una práctica de una prueba bastante, bastante extensa y bastante a nuestro favor, y entonces pues nada, o sea, creemos que además tenemos bastante base para el recurso. Entonces, bueno, la vamos a analizar y a luchar hasta el final, porque realmente estos chicos, o sea, han sido condenados socialmente y bueno, y tenemos que luchar por ellos porque son inocentes.
Con este vigor en la defensa no me extraña que la cosa haya ido así, ¿eh? Esto sí que es ir derrotado en juicio. Pero que no hay por dónde coger la sentencia, con buen abogado y con malo. ¿Pero qué es esto de la cooperación necesaria? ¿Qué es eso de la cooperación necesaria? ¿Cuántos hacen falta cooperar? Porque podemos empezar por los maestros. ¿Y qué tal la maquillada? ¿Habrá también una descooperación necesaria? Si la víctima perseguía, llevaba años persiguiendo y se jactaba de lo que hacía con los agresores, es decir, si agredía a los agresores, ¿esto es cooperación innecesaria, es cooperación en su descargo o en su cargo? ¿O van a condenar también a la víctima por cooperación necesaria con el delincuente? Esto de la cooperación necesaria en delitos sexuales es una materia vidriosa. Menos para los jueces, que no quieren ver más que el ascenso. En fin, un desastre. ¿Y qué van a hacer? Porque, claro, este juicio traerá muchas consecuencias y ninguna buena. Pues recurrir, ¿qué van a hacer?
Los tres acusados recurrirán a la sentencia, insisten en su inocencia y sostienen que la pena impuesta es el resultado de la presión social y mediática surgida tras el caso de la manada de San Fermín. Escuchamos a los jugadores.
Y están pidiendo una burrada y no hemos hecho nada.
No somos violadores, o sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida.
Toda la culpa es vuestra y de la gente. Toda la presión social y mediática es vuestra. Es vuestra. Esto hace 15 años estoy en mi casa.
Pues tenéis que enteraros en qué país vivís. Y entonces no se puede salir, no. Entonces nadie puede tener relación, no. ¿Que hay que ir con notario? Sí. Sí. Entonces cualquiera te puede acusar, sí. Y entonces tú no tienes derecho a nada. No. Entonces, por ser hombre ya eres delincuente. Sí. Sí. Esa es la ley de violencia de género. Sí. Sí, sí. Y hay que meternos en la cabeza que es que sí. Que debería ser que no, pero es que sí. Y estos jueces de la horca progre, pues están empeñados en que sea sí. Lo explicó muy bien Cayetán Alba de Toledo. Dice, o sea, que hay que estar diciendo sí, 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 sí todo el rato. Pues así no se hace. Pues habrá que hacerlo con notario. Y ojo al notario, que puede ser acusado de cooperación necesaria. Yo del notario tampoco me metería ahí. Es una situación invivible. No es que sea además injusta, es estúpida y siniestra. Y hasta que no haya tres jueces condenados por esto, yo si fuera de un grupo antifeminista, pondría a dos señoras que se cepillase a medio Tribunal Supremo. Un día estás deprimido, otro día pierdes la fe, otro día has firmado una sentencia que luego te da vergüenza haberla firmado, y alguien te consuela. Denuncia. El magistrado ese ha abusado de mí con estos. Cooperación necesaria en el Supremo. Se van a enterar, porque así haciendo. Y les cae en la audiencia un palo que los cruje. Que protesta la señora, pero si no ha dado un ruido en su vida, pobrecillo, le pierden las faldas, pero es muy bueno. Cooperación necesaria. Al tuyo también. En fin, nos vamos a acercar a la información económica, porque, bueno, ya verán ustedes, con lo del Brexit y lo del gobierno comunista que se nos viene encima, pues el dinero, como en la famosa película, tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo el dinero? Siempre se dijo, no hay nada más cobarde que $1,000,000. Mentira. 1,000,000 libras o 1,000,000 euros. ¿Qué creen? ¿Que las libras se quedarán todas en Inglaterra? Eso solo piensa Pepe García Domínguez.
Es la mañana. Es radio.